Proposición que presenta el Grupo Vox para solicitar la prioridad nacional. La propuesta obtiene 2 votos a favor del Grupo 2, 2 votos en contra de los grupos de coalición por Aranjuez 1 y Acipa otro, y 5 abstenciones del Grupo Popular, produciéndose un empate en virtud del artículo 64.4 del RON. Se somete de nuevo a votación, obteniéndose el mismo resultado, por lo que la proposición queda sin dictaminar por obtener un empate en la votación.
Hemos recibido una enmienda, ¿verdad, señor secretario?
El Grupo PP presenta enmienda con fecha 18 de mayo de 2026.
Señor Díaz Toribio, tiene usted un minuto para defender la enmienda.
Muchas gracias, señor presidente.
Sí, a ver, un segundo. Ruego silencio en... Adelante, señor Díaz. En el micrófono.
El Grupo Municipal Popular presenta esta enmienda porque entendemos que el debate debe abordarse desde la responsabilidad institucional, la legalidad y la defensa efectiva de los intereses de nuestros vecinos. Por eso, nuestra enmienda introduce un enfoque serio y jurídicamente sólido. Defendemos que, por ejemplo, las ayudas públicas se gestionen con criterios objetivos, tales como el arraigo, la legalidad, la vinculación con el territorio, la contribución al sistema, la situación económica y la vulnerabilidad social, porque los recursos públicos son limitados y deben gestionarse con responsabilidad y justicia. Pero lo hacemos desde la igualdad ante la ley y desde el respeto a los derechos fundamentales. Además, reclamamos algo fundamental: más recursos para los ayuntamientos, porque no se puede exigir a las entidades locales que asuman una presión creciente sobre los servicios públicos sin financiación suficiente. En definitiva, nuestra enmienda mejora la propuesta original porque aporta rigor, seguridad jurídica, viabilidad institucional y sentido de Estado. Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Sánchez, si lo cree conveniente para...
No, le voy a hacer uso.
El señor Blasco, por ACIPA.
Sí, muchas gracias. Saben ustedes que no somos excesivamente amigos de las enmiendas a la totalidad. Ya lo hemos comentado en alguna que otra ocasión. Si bien es cierto que lo que plantean ustedes en esta enmienda sí que se acerca más a la postura que nosotros defendimos en la comisión informativa, porque se explica más lo que tiene que ser esa prioridad respecto al arraigo, que no es otra cosa que la integración social de las personas, sean extranjeras o no, que pueden ser potencialmente perceptoras de ayudas o subvenciones. En este caso entendemos que la mejora sustancialmente.
Por Vox, el señor Fernández.
Sí, nada, nuestro grupo votará a favor de esta propuesta, gracias al Partido Popular por aportar sus objeciones a la propuesta de Vox, al igual que se está haciendo con los pactos en las comunidades autónomas, y esperamos que a pesar de haber hecho una enmienda y haber nutrido la propuesta con más información, pues bueno, todas estas medidas sean de aplicación en el ayuntamiento, además de instar a los organismos que vamos a instar. Gracias.
Por el Partido Socialista, la señora Hernández.
Sí, buenos días. Lo primero de todo, quiero darle las gracias a Lucía, educadora de la Escuela Infantil El Regajal, y agradecerle sus 7 semanas que llevan de huelga indefinida, y por eso este grupo ha decidido vestirse de amarillo para apoyar sus reivindicaciones. No hemos venido aquí a disfrazarnos de nada. Vamos a votar en contra de la enmienda a la totalidad a la propuesta de Vox. No porque defendamos el texto original, del que discrepábamos en su totalidad, sino precisamente porque tampoco estamos de acuerdo con la versión que se pretende imponer mediante esta sustitución completa. Introducir la prioridad nacional como criterio de reparto de derechos y recursos públicos es una discriminación por origen.
Pasamos al turno de votación de la enmienda, señor secretario. Ay, perdone. Pues, mil perdones, señora Astuy. Señora Astuy, tiene usted la palabra.
De verdad que no me lo esperaba, señor alcalde. Bien, simplemente decir que vamos a votar en contra, porque con esta enmienda lo único que hacen es blanquear el ideario de Vox, de su socio de gobierno. Le dan un cariz constitucional, ofrecen salidas legales, cómo reforzar las leyes que ya existen, pero finalmente el fondo es el mismo, así que en contra.
Discúlpeme, señora Astuy. Muchas gracias. Pasamos al turno de votación de la enmienda, señor secretario.
Voto emitido a favor. PP, Vox y ACIPA. Los votos emitidos en contra son PSOE y Coalición por Aranjuez. Faltan dos personas, sí.
¿Sí? No, sí, continúe. Sí, por lo tanto, la enmienda. El micrófono, señor secretario. Sí, da
igual. La enmienda se aprueba por mayoría.
Pues vamos a debatir ahora la propuesta. Recuerdo que ahora se está debatiendo la propuesta según queda reflejada en la enmienda. Empecemos, señor secretario. Tiene la palabra por Vox el señor Fernández.
Gracias, señor presidente. Bueno, pues señores de la izquierda, bienvenidos a la ventana de Overton, que para quien no lo entienda es el abanico de ideas y políticas que la sociedad considera aceptables, como así se ha demostrado en las últimas cuatro elecciones autonómicas en las que Vox condicionará a los gobiernos del Partido Popular para que aplique las políticas reales de prioridad nacional. A pesar de que estos días ocupe las primeras portadas nacionales e internacionales el expresidente del Gobierno del Partido Socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, por la imputación de pertenencia a banda criminal organizada, aún así, el centro de esta ventana y el debate político sigue siendo la prioridad nacional. Esto, señoras y señores, es ahora el centro político. ¿Dónde quedaron esos debates de las propuestas con perspectiva de género? ¿No será que, independientemente de su ideología, como demuestran las encuestas, incluso con sus propios votantes, algo que tenemos todos en común es que primero los de casa? Ahora el debate está en cuál es la mejor manera de aplicar la prioridad nacional. Y en toda Europa ya se acepta el método Meloni para realizar deportaciones a terceros países de la inmigración ilegal. La izquierda más clasista nos dice eso de ¿quién va a limpiar el culo a nuestros abuelos? Bueno, quizá en España, como en España lidera el paro juvenil de Europa, gracias a Pedro Sánchez con un 24,3%, pues igual podemos solucionarlo. Otros dicen que lo que no queremos es que trabajen legalmente para que puedan explotar a los inmigrantes ilegales, que cobren en B. Bueno, pues a esto les diremos dos cosas. El 38% de las personas que van a ser regularizadas son niños. Niños que ya se benefician de nuestro estado de bienestar y, lógicamente, aún no han podido empezar a aportar. Yo todavía no he visto ni a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales ni a ningún empresario defender unas fronteras seguras ni defender la reinmigración. Solo he visto defender la regularización masiva. ¿Y por qué hacen esto? Porque el gobierno está automáticamente inyectando cerca de 1 millón de personas de mano de obra no cualificada que competirá por la mano de obra no cualificada española y que, por lo tanto, empujará los salarios a la baja. Porque los inmigrantes no tienen la culpa, vienen con falsas promesas y si el jefe les dice que van a hacer horas extras sin cobrar, pues la mayoría lo hará. En cambio, el pobre español que lleva décadas luchando por sus derechos laborales no lo hará. Y llegado el caso, ¿a quién va a elegir ese vil empresario? Pues está claro. Siguiendo contrarrestando el relato buenista de la inmigración masiva, tenemos el clásico que vienen a pagarnos las pensiones. Bueno, les voy a poner un ejemplo de cotización de un estudio sobre la sostenibilidad del estado de bienestar. Un español con 18 años y que trabaja de forma ininterrumpida, que es imposible en España, hasta los 66 años cobrando el SMI, genera una pérdida neta de menos 569.194 euros a las arcas públicas. Si vive hasta una avanzada edad, como los 90 años, por ejemplo, debido a que el coste acumulado en pensiones, sanidad y servicios públicos supera lo cotizado. Ahora les lanzo una pregunta. ¿Los inmigrantes que estamos dejando entrar en España son jóvenes de 18 años muy cualificados? No, ¿verdad? Son mayorcitos y la mayoría ocupan trabajos del sector de servicios o logístico. Pero en cambio ellos también están cotizando para el futuro tener una pensión. ¿Y quién se la va a pagar a ellos? Pero es que eso a ustedes les da igual. Luego están los que piden que si se aplica la Ley Orgánica 4/2000, artículo 14, donde dice que los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social en las mismas condiciones que los españoles. Claro que sí. ¿Saben ustedes cuántas personas vivíamos en España, inmigrantes y españoles, en los años 2000? 40 millones y medio, y ahora ya cerca de 50 millones. ¿Creen ustedes que nuestros hospitales, escuelas, sistema de pensiones, sistema de prestaciones sociales o nuestro transporte pueden soportar un incremento de 10 millones de personas? De esta situación son los causantes el Partido Socialista Rojo y el Azul. Y en definitiva,
señor
el
Fernández,
bipartidismo.
Tiene todavía dos turnos.
Al no hacer los deberes para adaptar este sistema a este incremento y aprobar ambos regularizaciones masivas.
Continuaré. Para su primer turno tiene la palabra el señor Sánchez por Más Madrid.
Se han olvidado de las escuelas infantiles que tanto sacan en defender en sus vídeos. Nosotros desde Más Madrid sí queremos apoyar a las trabajadoras de las escuelas infantiles, porque no hacemos publicidad de ellos, sino nos creemos su causa. Bien. Nos vienen a cómo les doblega el brazo la extrema derecha, señores del Partido Popular, pero nos vienen a traer los señores de Vox una propuesta muy, muy arraiga, claro. Y hay que recordar, por ejemplo, a gente como Ignacio Garriga, que padre ascendente belga y madre ecuatoguineana, Javier Ortega Smith, de madre argentina, Germán Tetz, hijo de periodista austriaco, o a su querido periodista Ndongo, son todos apellidos muy castizos. Yo diría que de Chamberí tiene que andar la cosa. Pues sí, pues mira, quien viene a defender la extrema derecha tiene todos apellidos muy castizos, todos vienen de la España más profunda. Esto es lo que hay. Cuando no hay nivel, pues pasa lo que pasa, y cuando empezamos a sembrar odio, pues recogeremos lo que vamos a recoger. Pero evidentemente, ya se está viendo las pruebas de esto, ya se está viendo lo que ha pasado en Estados Unidos contra a esos inmigrantes que apoyaron creyéndose españoles. Estos tipos de movimientos ya se está viendo. Incluso cuando hablábamos del anterior también del campo, se está viendo cuando ya los argentinos se están poniendo en contra de Milei. Porque nos engañan en todo. Nos engañan en todo. Es el odio lo que vienen a sembrar. Es la crispación, es la separación. Los que vienen a defender ese puro arraigo tienen todos, casi todos, apellidos extranjeros. Fíjense, ¿eh? Pero es más, están dependiendo sin cultura lo que nosotros ya tenemos desde hace cientos de años, puesto que nuestros antepasados, y quizá muchos de ellos, vengan de antepasados árabes y demás, aunque se creen de pura raza y casta. Es una pena que me dé hablar de cómo podemos poner pues un plan de empleo en activo en Aranjuez, cómo podemos poner un polígono industrial, cómo podemos arreglar la única propuesta que ha llevado a cabo este señor concejal, que son las líneas urbanas de los autobuses, cómo podemos hacer planes y buscar para arreglar asfaltados, aceras y demás. Estamos hablando de las políticas sesgadas, homófobas, xenófobas, pleno tras pleno de aquel que dice que trabajemos la posición que él trabaja más que nadie, con propuestas tipo que vienen a estigmatizar a nuestras vecinas y nuestros vecinos. Y luego, cuando le decimos que no tienen vergüenza, viene a insultarnos como nos insulta, a difamar y a señalarnos con cosas que no proceden. Ese es el talante político que tiene el señor, que dice que le metemos en el que vino de San Martín. No, no metemos, vino usted de San Martín. Se ha hecho la candidatura que le brincó la cabra en Aranjuez y se ha ido a vivir a pagar impuestos baratos a Ondíguela. Eso es lo que usted hace por el municipio de Aranjuez, llevarse el dinero municipal. Y no, ahora me rebate, que usted tiene témulo de rebate, y yo no le he insultado ni he faltado a la verdad, creo.
Termine, señor Sánchez,
por tanto,
favor.
Nosotros vamos a seguir defendiendo, igual que a los que vienen de otros pueblos, a los que vienen de otros países y quieren buscarse la vida.
Termine.
Porque nadie tiene que estar estigmatizado por...
Gracias, señor Sánchez. Señor Sánchez, le digo a usted lo mismo que le he dicho antes al señor. No. Pero usted, señor Sánchez, tiene la mala costumbre de cuando yo estoy hablando, habla sin que yo le dé la autorización. Usted, señor Sánchez, ha dicho aquí una información privada de un concejal de la Corporación Municipal que no viene a cuento. Que no viene a cuento. Se lo hace, señor Sánchez, vuelve usted a hablar, por favor. Vuelve. Señor Sánchez, por favor, yo no sé dónde está empadronado usted. No lo sé. No lo sé. No lo... ¿Se puede callar, por favor? No. Bueno. Qué complicado resulta, señor Sánchez. Qué complicado, de verdad. Bueno, le afeo, señor Sánchez, que usted diga una información privada de un concejal de esta corporación. Tiene la palabra el señor Blasco Porazipa.
Sí, muchas gracias. Pues un poco confuso, porque oyendo la primera intervención me parece que no se está debatiendo la propuesta que se ha presentado, que es la enmienda. Porque lo que está diciendo don Esteban, pues no estamos de acuerdo para nada. Es que es su propuesta. Entonces, aclárense, lo que se está debatiendo es la propuesta que ha venido modificada con la enmienda y no dice nada de eso, porque está hablando de que los inmigrantes, a quién van a elegir. Pero si es que precisamente la enmienda quería sacar eso de la ecuación, no sé, no entiendo nada. Aclárense, si estamos debatiendo la suya inicial, nuestros votos no, como una catedral. Porque es injusto, injusto. Y porque además nos quieren colar una interpretación del Tribunal Constitucional sesgada, que no es cierta, que no dice eso. Y ya eso es motivo más que suficiente para votar una propuesta en contra. Por intentar llevar del ronzal a alguien, pues que no, cuando hay perfectos elementos de juicio para darnos cuenta de que lo que dice no es verdad. Y porque además es injusta, lo comenté en la comisión informativa, mucho más cercana a lo que pensamos, no es perfecta tampoco porque creo que peca de ser excesivamente extensa y dice cosas que, bueno, pues que también podemos tener alguna discrepancia, más acertada a nuestro juicio y más acercada a lo que pensamos es la enmienda, pero veo que no se dice nada de eso, porque precisamente la enmienda lo que habla es que por el hecho de ser extranjero o ser nacional, no te da ningún plus a la hora de acceder a nada. Porque lo primero, la prioridad nacional, vamos a hablar claramente, no es compatible con nuestro ordenamiento jurídico. No es cierto, no se puede hacer. Y el que lo propone lo sabe. No se puede hacer. Se puede, claro, puede entenderse, bueno, pues de muchas maneras, se puede. La ley de extranjería. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir que se cumple la ley de extranjería? Pues un montón de veces. Y resulta que el artículo 14 dice que la prioridad nacional no puede hacerse en virtud de la procedencia de las personas. Lo que hay que hacer es, el Partido Popular le llama arraigo, bueno, es una manera de poderlo decir. Nosotros creemos que, bueno, no lo sé. En cualquier caso, aquellas personas que cumplan con los derechos y los deberes ciudadanos, esas personas tienen que tener siempre prioridad con aquellos que no cumplen ni sus derechos, los derechos los quieren evidentemente, pero no cumplen con sus deberes. Punto pelota. Ya está. ¿Eso está más cercano a lo que pone el Partido Popular? Sí, bastante más, pero no es lo que está debatiendo el grupo proponente. Entonces, cuando se aclaren, pues nos piden el sentido del voto. Desde luego, visto lo visto, pues no va a ser a favor.
Señor Blasco, usted sabe como yo que una vez aprobada la enmienda, lo que estamos debatiendo es la enmienda. Tiene la palabra el señor, la propuesta enmendada, perdón. Tiene la palabra la señora Astuy por Coalición por Aranjuez.
Bien, vale, porque he tenido confusión, no sabía muy bien de lo que estábamos hablando ya. Bien, insisto, esta enmienda solo sirve para Edul. Ah, perdón, vale. Sirve simplemente para edulcorar el discurso de Vox, pero es que el fondo es el mismo. Y ya tienen ustedes bastante aguante porque encima se están vanagloriando de marcarles el camino a ustedes, no sé. Así que bueno, voy a hacer una amalgama de las cosas que quería decir, porque además la propuesta de Vox a la que ustedes le han dado este cariz constitucional no es para resolver problemas reales, es un intento deliberado de convertir a las personas migrantes en chivo expiatorio de todos los males que ha provocado la derecha durante años. El deterioro de los servicios públicos, la precarización del empleo, la especulación con la vivienda, la desigualdad territorial y el abandono de los barrios populares. Su estrategia es vieja y bien conocida. Señalar hacia abajo para no responder hacia arriba. En lugar de cuestionar a quienes concentran riqueza, poder y privilegios, pretende criminalizar a quienes llegan a España buscando sobrevivir, trabajar y construir una vida mejor. Ustedes intentan instalar la idea de que la saturación de la sanidad, la educación o los servicios sociales se debe a la inmigración irregular. Esa afirmación es falsa y profundamente interesada. La presión sobre los servicios públicos no nace de que haya demasiados derechos, sino que durante años
La derecha ha practicado el recorte, la privatización y el desmantelamiento progresivo de lo público, debilitando la capacidad de respuesta del Estado y de las comunidades autónomas. Cuando se recorta en atención primaria, cuando se externalizan servicios, cuando se precariza el personal sanitario y educativo, cuando se deja caer la vivienda pública y se desmantelan los recursos comunitarios, el resultado es conocido: menos capacidad para atender a toda la población, más listas de espera, más desigualdad y más frustración social. Y esa frustración es la que luego ustedes intentan manipular, presentando como culpables a quien tienen menos o no tienen nada. Además, su receta de bajar impuestos a los más ricos no mejora nada esto. Al contrario, reduce la recaudación, limita la inversión y erosiona la capacidad de las administraciones para sostener servicios universales. No se puede defender un estado del bienestar con una política fiscal pensada para adelgazarlo. La contradicción es evidente. Quienes denuncian la saturación son los mismos que vacían de recursos el sistema. La regularización de personas migrantes no es solo una cuestión de humanidad, sino también de racionalidad económica y cohesión social. Mantener cientos de miles de personas en la irregularidad beneficia a quien explota, no a quien trabaja. La irregularidad deja a estas personas expuestas a salarios miserables, jornadas abusivas, economía sumergida, miedo a denunciar y mayor vulnerabilidad frente a las mafias, redes de explotación y trabajadores sin escrúpulos. Y desde el punto de vista económico, la regularización sí es positiva. Lo dice el Banco de España, que creo que está muy lejos de ser un comunista bolivariano. Ha señalado que la población extranjera ha contribuido de forma directa entre 0,4 y 0,7 puntos al crecimiento del PIB per cápita entre 2022 y 2024.
Señora Astuy, termine esa frase.
Sí. Continuaré después, gracias. Sí, creo que ha quedado claro.
Fue muy amable. Por el Partido Socialista, la señora Hernández.
Gracias, señor alcalde. Vamos a rechazar esta propuesta del Partido Popular, la enmienda, porque bajo esta apariencia de moderada y técnica comparte el fondo discriminatorio de la propuesta original de Vox. Introducir la prioridad nacional como criterio de reparto de derechos y recursos públicos. Como les decía, eso no es gestión responsable, es discriminación por origen. Esta propuesta es una declaración que cierra puertas, que señala con el dedo y que divide a la sociedad entre nosotros y los otros. Ustedes proponen en este documento repatriaciones masivas, prioridad absoluta por pasaporte y una visión que convierte al inmigrante en un invasor en lugar de una persona. Este país, que tanto dicen defender, no se construyó solo. Nuestros abuelos y nuestros padres emigraron a Alemania, a Francia, a Suiza y América, huyendo del hambre y de la dictadura. Millones de españoles fueron inmigrantes que pidieron una oportunidad. Hoy, cuando nos toca a nosotros tender la mano, respondemos con prioridad nacional y con el discurso del arraigo. Eso no es defender el Estado español ni el Estado del bienestar. Eso es traicionar nuestra propia memoria y nuestra historia de sufrimiento y solidaridad. Dicen que la inmigración colapsa los servicios. La realidad es más incómoda. Los inmigrantes cotizan a la seguridad social, sostienen sectores enteros, cuidados, agricultura, hostelería y construcción, y han creado gran parte del empleo nuevo en los últimos años. Sin su aportación, nuestras pensiones se hundirían antes. Duele ver cómo se utiliza el miedo para enfrentar a los vecinos contra otros vecinos. La mayoría de las personas que llegan vienen a trabajar, a pagar impuestos y a construir una vida. Son las manos que cuidan a nuestros mayores, recogen nuestra fruta y mantienen vivos nuestros barrios. Por otra parte, la medida es ilegal, porque viola el principio de igualdad entre todos los ciudadanos que establece el artículo 14 de nuestra Constitución, porque contradice la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y está basada en el odio y la exclusión. Esta propuesta es inhumana porque pretende fracturar la sociedad, dividiéndola entre ciudadanos de primera y de segunda, porque establece como requisito para acceder a los servicios públicos el lugar de origen y no la necesidad o derecho de ellos, porque está basada en el odio y la exclusión y puede dañar la convivencia. Seguiré luego más tarde.
Tiene la palabra el señor Díaz Toribio.
Muchas gracias, señor alcalde. Como ha indicado el señor alcalde, estamos debatiendo el texto de la enmienda, y parece que estamos debatiendo alguna otra cosa, pero bueno. Por un lado, algunos grupos de la izquierda pretenden negar una evidencia que conocen perfectamente, y es que existe una presión creciente sobre los servicios públicos, sobre la vivienda, sobre los servicios sociales y sobre la capacidad de los ayuntamientos para atender adecuadamente a los vecinos. Negar esa realidad no ayuda a nadie. Los vecinos la viven cada día y esperan de nosotros soluciones, no discursos vacíos ni lecciones morales. Desde el Partido Popular creemos que la solución debe pasar por planteamientos que no generan confrontación ni frustración. Nuestra defensa del arraigo no discrimina a nadie, señora Hernández, y no mienta. No decimos jamás, ni hemos defendido jamás el Partido Popular, las repatriaciones masivas. Eso jamás ha estado en boca del Partido Popular, ni las apoyamos ni las apoyaremos nunca. Nosotros no venimos aquí ni a criminalizar a nadie ni a mirar hacia otro lado. Venimos a defender una política migratoria ordenada, legal y sostenible. Una política que garantice el control de fronteras, el cumplimiento de la ley, la integración y la convivencia también, por supuesto. Porque una cosa debe quedar clara, y lo digo con mayúsculas. Quien viene a España legalmente, trabaja, se integra y contribuye al sistema, merece todo el respeto y todas las coberturas. Pero también es legítimo exigir que los recursos públicos se gestionen con criterios objetivos y responsables, teniendo en cuenta el arraigo, la contribución al sistema y la sostenibilidad de los servicios públicos. Nuestra enmienda mejora la propuesta inicial porque la hace compatible con el Estado de Derecho, con la Constitución y con la realidad institucional de España. Y además introduce algo fundamental que otros olvidan: financiación suficiente para los ayuntamientos, que somos quienes afrontamos en primera línea las consecuencias de las malas gestiones del Gobierno central. Frente a quienes banalizan el problema, el Partido Popular...
Nada, un segundo, nada, ha sido...
Disculpada.
Continúe, señor Díaz.
Frente a quienes banalizan el problema, el Partido Popular ofrece equilibrio, legalidad, firmeza y responsabilidad de gobierno. Y eso es exactamente lo que esperan los vecinos de Aranjuez de esta corporación. Muchas gracias.
Gracias a usted. Vamos al segundo, señora Astuí. Nada. Eran uno más en coalición. Venga, tiene la palabra para su segundo turno el señor Fernández.
Gracias, señor presidente. Señor de Mamadrid, si usted está dispuesto a revelar información privada en mi vida personal, quizás deba hacer yo lo propio con la suya, que ya le digo que es mucho más interesante que la mía. Por cierto, aquí la única que intenta engañar es su presidenta, Mónica García, aunque viendo su último acto en Aranjuez prácticamente vacío, se ve que acaba de menos gente.
Y es que, sí.
Apágalo.
Venga. Ha habido un problema informático que estaba interrumpiendo el debate. Puede continuar, señor Fernández.
Espero que no tenga que ver con mi delegación, señor alcalde. Señora Astuí, de Coalición por Aranjuez, muchos hablan de los derechos de los inmigrantes ilegales, pero se les olvida que viven en España y se deben a los españoles que han levantado este país. Señora Hernández, del Partido Socialista, ¿saben quién está creando mucho empleo? Los venezolanos amigos de Maduro y de su expresidente Zapatero, que están viniendo al centro de Madrid y comprando los mejores locales y pisos. Vaya usted a saber con qué dinero y con qué intención, con la connivencia de la señora Ayuso, que les hace rebajas fiscales. Muchas veces, cuando se hacen propuestas políticas, no muestran la realidad y la gravedad del problema. Así que les he traído un caso real en Aranjuez y que creo que explicará muy bien la necesidad de nuestra propuesta. Nuestro vecino se llama Juan. Tras toda una vida trabajando desde niño autónomo y empresario de una pyme durante muchos años, donde daba trabajo a muchas personas del pueblo, le ha quedado una pensión de 880 euros al mes. Luego tenemos, por otra parte, el famoso vídeo en redes sociales de un despacho de abogados que anuncia como éxito el caso de una extranjera que lleva 10 años en España sin cotizar y lo mínimo que le han dado ha sido una pensión no contributiva de 564 euros por no dar un palo al agua, como decimos aquí en España. Es decir, Juan ha trabajado más de 40 años, ha dado trabajo a más vecinos, ha dado trabajo a vecinos en Aranjuez y le dan solo 316 euros más que a una persona extranjera que no ha trabajado ni 10 años y que va a cobrar 564 euros todos los meses hasta que se muera. ¿Eso es justo? Pues fíjense en ese dato. El estudio del Centro de Análisis Económico y Social FUNCAS sobre los límites de la inmigración dice que la población inmigrante de 55 años o más entre 2021 y 2025 aumentó un 42%, más de 600.000 personas. La población equivalente, por ejemplo, a Málaga. A ver cómo nos apañamos y cómo nos pagan ellos las pensiones. Continuaré en la tercera intervención.
Gracias. Tiene la palabra el señor Sánchez por Más Madrid.
Pues sí, el señor de Más Madrid le contesta al señor de Vox. Datos personales yo no he dado ninguno. Solo datos personales hubiera sido una calle, hubiera sido un sitio concreto. Yo solamente he dicho un municipio y otro municipio. Pero mire, usted ya no siga. Usted.
Fernández,
usted ya no siga amenazando, sea valiente, en su puesto de cierre, siga lo interesante que dice usted en mi vida. Dígalo, sea valiente, dígalo públicamente. Sí, sí, seguro, dígalo. Así ya terminamos de rematar la faena. Dígalo usted. Como aquí los de izquierdas comunistas somos muy malos, voy a gastar este minuto y pico en lo que opinan de la prioridad nacional, algo también endemoniados como pueden ser los salesianos. Si meten ustedes salesianos.info, dicen, la prioridad nacional ha sido la expresión con la que un partido político de cuyo nombre no quiero acordarme ha realizado sus campañas en algunas comunidades autónomas. Este lema encierra varios supuestos. Primero, hay una invasión de extranjeros que va a saturar los servicios públicos. Segundo, existe una competencia con los verdaderos españoles, que son la realidad discriminados. Tercero, el Estado por razones ideológicas está privilegiando las ayudas a colectivos. Cuarto, el efecto llamado se alarga y se provoca una conversación tal. Dice, la clave de este fenómeno es el miedo. Está en una de las emociones que más condicionan nuestro comportamiento. Es mejor el aglutinador de voluntades cuando ese miedo se focaliza en una amenaza común y es compartida por un grupo. Este fenómeno ha sido ampliable, estudiado por psicólogos tal, tal, tal. Tal cierta su eficacia que los seguidores de tales soflamas no se molestan en leer las propuestas de estos salvapatrias. Porque si tuvieran tiempo y ganas, por no hablar de un mínimo de comprensión lectora, entonces verían que estos vendedores de humo profesionales no tienen nada que ofrecer a los buenos españoles, por lo menos a la inmensa mayoría de ellos. Este combinado de falsedades tiene un efecto en mentes poco informadas que aceptan acríticamente el mensaje, hasta el punto de que conquistan el voto del obrero, que será víctima del despido libre, del pensionista al que recortarán su pensión, del agricultor que tendrán dificultades para competir con los grandes oligopolios, o del aldeano que no puede beber agua de la red porque las macrogranjas se las han reventado, del paciente víctima de la privatización sanitaria. Puedo seguir porque es muy extenso. O sea, esto opina salesianos.info, publicado el 15 de mayo de 2026. Si se meten con estos datos a Google, la podrán ver entera. No son comunistas, no creo que sean demonios, ni con rabo, ni con tridente, y son religiosos que opinan de lo que es este partido político. Nada más, muchas gracias.
Gracias a usted, señor Sánchez. Tiene la palabra el señor Blasco por ACIPA.
Sí, muchas gracias. Les voy a leer simplemente un análisis sobre la sentencia del Tribunal Constitucional para que se vea la diferencia entre lo que era la propuesta original y lo que trae esta. Dice, de lo expuesto se deduce que desde luego no se puede tratar de forma arbitraria o desproporcionada a españoles o extranjeros en virtud de la sentencia. La legislación y la jurisprudencia posteriores a esta sentencia han ido desgranando criterios que pueden justificar diferencia de trato a través del concepto del arraigo basados en empadronamientos históricos, informes de inclusión social, contratos de trabajo, vida laboral, pruebas de vida cotidiana, tales como asistencia médica, contrato de alquiler, luz, agua, envíos de dinero, entre otras. Entraremos en el caso concreto de los acuerdos Partido Popular y Vox que utilizan el término de prioridad nacional. La ley que regula las ayudas solicitadas por españoles y extranjeros no podrá discriminar a los extranjeros por el mero hecho de serlo, aunque podrá establecer legítimamente priorización en favor de quienes sean españoles o extranjeros tengan una mayor vinculación con el territorio. Y esa vinculación con el territorio evidentemente no tiene que ver ni con el lugar de nacimiento ni, por poner un ejemplo, con el hecho de que se sepa recitar la lista de los reyes godos. Eso no es el concepto del arraigo. Eso en ningún caso lo es. Y saben ustedes que este ayuntamiento, como debe ser, por ejemplo, por el hecho de no escolarizar a los hijos y de impedir su escolarización, retira las ayudas. Eso es un concepto de no arraigo. Por lo tanto, el concepto de arraigo no es discriminatorio, porque puede discriminar, entre comillas, a un español que no cumpla con las normas. Porque en lo referente al ejemplo que se nos ha puesto, también puede haber un extranjero que lleva 10, 20 o 30 años viviendo en Aranjuez, ser autónomo, que cumple, que paga su 10% cuando adquiere una vivienda o que paga transmisiones patrimoniales, que cumple y paga sus impuestos, y haya un señor español que no paga a nadie. Entonces, eso, ¿por qué va a tener derecho una persona frente a otra por el mero hecho de su nacimiento? Por lo tanto, la enmienda que planteaba el Partido Popular, que recordamos, lo que se está debatiendo, nos parece mejor. No perfecta, porque hay algunos puntos, insisto, el punto último, referente a la Comunidad de Madrid, que podemos, pues bueno, tener alguna discrepancia, pues bueno, por ejemplo, con la edad mínima que se pone para acceder a determinadas ayudas, pero en cualquier caso, mejora sustancialmente la propuesta, pero nos queda, oyendo las intervenciones, nos queda la duda de que quien defiende la propuesta y la presenta interioriza lo que dice la enmienda, que me parece, a propósito de lo que escucho, que no.
Tiene la palabra el señor Ramírez por coalición. Ay, perdone, la señora. No sé qué me pasa, señora Astuy. Tiene usted la palabra, con lo bien que me cae y con lo que la valoro yo a usted. Que tiene usted la palabra, señora Astuy.
Por dejar hablar a la máquina.
Eso.
Claro, es que como ha hablado aquí, lo siento, de verdad, pido disculpas a todos ustedes por el pequeño problema de manazas que he tenido con el ordenador. Bien, mi partido, Izquierda Unida, junto con nuestros compañeros de coalición impar, por separado y conjuntamente, hemos defendido siempre los servicios públicos y hemos condenado y protestado en las calles por la merma de inversión. Llevamos años haciéndolo, o sea, que no nos diga usted que nosotros estamos obviando esa parte. Ahora a ustedes sí les viene muy bien hablar de inversión, pero si han sido ustedes los que han recortado todos los servicios públicos. Y este recorte no es de ahora, no es esta crisis, como le llaman ustedes. Llevan años con un continuo desmantelamiento de los servicios públicos. Me parece como poco un ejercicio de hipocresía de libro, Ustedes no buscan resolver nada. Buscan sembrar miedo, legitimar el racismo, empujar el debate público hacia posiciones cada vez más inhumanas. Y frente a eso, debemos levantar una respuesta rotunda. Más derechos, más inversión pública, más vivienda, más educación, más cohesión social y más dignidad para todas las personas. La verdadera seguridad no nace de cerrar puertas ni de señalar a los vulnerables. Nace de fortalecer lo común. No soy la única. De proteger a quien más lo necesita y de construir una sociedad donde nadie sea tratado como sobrante. Por eso vamos a rechazar con toda firmeza esta propuesta. Para defender una idea sencilla pero profundamente democrática: ninguna persona es ilegal y ninguna política que siempre odio merece el respaldo de una institución pública. Muchas gracias.
Gracias a usted. Tiene la palabra la señora Hernández para su segundo turno.
Gracias. En esta propuesta acaban de demostrar el funcionamiento habitual de este gobierno. Uno viene a soltar soflamas, el otro emplea eufemismos y se viste de moderación para blanquear el discurso. ¿Qué es el arraigo? ¿El arraigo es la lengua? ¿El arraigo es la cultura? Porque entonces a todos los vecinos de Aranjuez, que Vox lleva meses queriendo expulsar de nuestro municipio, tienen arraigo cultural y arraigo de lengua. Además, cuando hablamos del desmantelamiento de los servicios públicos, igual ustedes también son responsables. Porque ¿cuántos trabajadores faltan en la plantilla municipal de este ayuntamiento? Entonces, es que el desmantelamiento de los servicios públicos se hace a nivel local también. Ustedes en Aranjuez están prohibiendo, dificultando el empadronamiento a las personas en situación irregular, que no ilegal. Y no es solo un trámite administrativo, es una barrera que se establece y es una prioridad nacional, la suya de facto. Quien no figura en el padrón queda fuera del sistema. sin médico de cabecera salvo urgencias, sin plaza escolar garantizada para sus hijos, sin poder acreditar residencia para trámites futuros, están creando un filtro que distingue entre nosotros y ellos. Aunque la realidad demográfica y económica muestre que muchos de ellos ya forman parte de la mano de obra que sostiene nuestro país. Los socialistas tenemos clara nuestra postura. Frente a una España que quiere dividir entre ciudadanos de primera y de segunda, queremos una España que avance unida. Nuestras prioridades nacionales son paz frente a la guerra, la educación de calidad y la dignidad de 0 a 3 como palanca de igualdad, derechos universales para proteger la dignidad de las personas, sanidad pública universal, vivienda digna para todos y justicia para evitar la impunidad que afecta al conjunto de la humanidad. Ya se lo he dicho en bastantes plenos, dejen a nuestros vecinos en paz.
Tiene la palabra el señor Díaz Toribio.
Muchas gracias. Señor Astuy, del mantenimiento de los servicios públicos, los hemos visto claramente en los servicios ferroviarios, por ejemplo, y los sufrimos todos los ribereños y en toda España, y no le he oído hablar de ellos últimamente. Pero bueno, llegados al final de este debate, creemos que han quedado varias cuestiones claras. La primera es que existe un problema real que preocupa a muchos vecinos, que es la presión sobre los servicios públicos, la vivienda, los servicios sociales y la capacidad de respuesta de las administraciones. Y negar esa realidad, como hacen algunos grupos, no contribuye en absoluto a resolverla. La segunda, que también es posible afrontar este debate desde la responsabilidad institucional, desde el respeto a la legalidad y desde la búsqueda de soluciones eficaces. Por eso, el Partido Popular ha presentado esta enmienda. Una enmienda que recoge la preocupación legítima planteada en la propuesta original y la transforma en una iniciativa más sólida, más rigurosa y plenamente compatible con nuestro marco constitucional y jurídico. Porque nosotros sí creemos que debe existir una política migratoria ordenada y legal. Sí creemos que hay que reforzar el control de fronteras y luchar contra las mafias, y repito, contra las mafias que trafican con personas. Y sí creemos que las ayudas públicas deben gestionarse con criterios objetivos como es el arraigo, la contribución al sistema y la vinculación con el territorio. Y sí creemos que debe actuarse con firmeza frente a quienes permanezcan ilegalmente en España y reincidan en delitos graves. Y también creemos que los ayuntamientos no pueden seguir soportando en solitario una presión creciente sin financiación suficiente por parte del Estado. Frente a quienes pretenden caritudizar cualquier debate sobre inmigración, nosotros defendemos algo muy sencillo, sentido común, legalidad y responsabilidad. Porque hablar de sostenibilidad de los servicios públicos, de convivencia y de cumplimiento de las normas no es extremismo, es precisamente lo que esperan los ciudadanos de quienes tenemos responsabilidades públicas. Hoy este Pleno tiene la oportunidad de aprobar una propuesta equilibrada, firme y jurídicamente viable que pone el foco en proteger la convivencia, garantizar la sostenibilidad de los servicios y defender los intereses generales de nuestros vecinos. Y desde el Partido Popular creemos que ese es el camino correcto. Muchas gracias.
Gracias a usted. Para su turno de cierre, el señor Fernández.
Gracias, señor presidente. Señor de Mamadrid, tengo mucho más talante y educación que usted y además no me considero mala persona, como si se lo considera usted. Y lo que haga o deje de hacer en su vida personal, usted verá mientras no le afecte a los vecinos. Señora del Partido Socialista, que diga usted que falta personal en este ayuntamiento, que coincido. Cuando estamos sometidos a un plan de ajuste por las manos rotas que tuvieron sus antecesores del PSOE, manda narices, ¿eh? Pero bueno, volviendo al debate, ¿cómo no va a ser justo priorizar a millones de españoles como Juan? ¿Cómo vamos a tratar igual a una persona que ha levantado este país y a la cual le debemos tanto? ¿Cómo la vamos a tratar igual que a la extranjera de redes sociales que ha venido a España a tener una jubilación de oro? ¿Por qué Juan tiene que esperar una semana para conseguir cita, una semana o dos o tres para conseguir cita en su médico de cabecera? ¿Por qué 600.000 extranjeros hayan decidido que el sistema español es un chollo? Si es que tengo que levantar mucho la voz porque no me digo en ello.
Venga, continúe, señor Fernández.
¿Por qué los nietos de Juan no pueden tener prioridad en el acceso a las escuelas infantiles y a las becas comedor? ¿Por qué Juan tiene que ver cómo sus hijos no pueden optar a una vivienda de protección oficial porque los extranjeros son más vulnerables? Pues en Vox lo tenemos claro. Prioridad para Juan, prioridad para sus hijos y nietos y prioridad para millones de españoles que ha levantado este país y que gracias a ellos hoy tenemos lo que tenemos. Gracias.
Pasamos al turno de votación. Recuerdo de la... Está fruto del debate, señor Sánchez. Sé en lo que considere, es fruto del debate. Señor Sánchez, ¿usted ha participado en el debate, por favor?
¿Usted sabe lo que dice el artículo 44?
Señor Sánchez, yo sé que usted ha participado en el debate y le ha dado respuesta a una cuestión. Pero bueno, señor Sánchez, de verdad. Que no, no me estoy saltando nada. No. Señor secretario, pasamos al turno de votación. Señor Sánchez,
voto no tiene usted la palabra. A favor de los grupos municipales.
Sí, por favor, silencio. Señor secretario.
Voto emitido a favor de los grupos municipales. Vox y PP. Voto emitido en contra de los grupos municipales. Pues Más Madrid, Coalición por Aranjuez y PSOE. Los votos emitidos absteniéndose a CIPA 2. Venga. Los grupos que han emitido votos a favor han sido Vox.
Y por favor, IPP, silencio.
13. Los grupos que han emitido votos en contra son Más Madrid, Coalición por Aranjuez y PSOE. 10. Y se ha abstenido a CIPA. La proposición para solicitar la prioridad nacional se aprueba por mayoría absoluta.
Pasamos al siguiente punto, señor secretario.